Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. La Linterna, hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este 18 de julio. Dicen los del tiempo que van a poder guardar los paraguas en la zona del Cantábrico. Las lluvias y tormentas se van a ir desplazando hacia La Rioja. En el resto del país, cielos soleados, salvo en puntos del Cantábrico y ambos archipiélagos. Enseguida, la previsión del tiempo al detalle. En este día en el que el independentismo ha escenificado la profunda crisis interna que le carcome desde el desenlace del golpe independentista, con exconsejeros encarcelados, procesados y otros fugados, con el cabecilla, el expresidente Puigdemont, a la cabeza. Desde el momento se vieron, que hay una clase de independentistas y otra clase de independentistas, de primera y de segunda. Y eso es algo que desde Esquerra parece que ya no están dispuestos a tolerar. En el fondo, lo que pasa es que hay una parte que quiere pasar página, encontrar una solución dialogada al lío en el que se han metido, habida cuenta de a dónde conducen los envites anticonstitucionales, a la prisión. Y hay otra parte que sigue instalada en la desobediencia, en la unilateralidad, que excluye además a la mitad de los catalanes. Esquerra no acepta que se suspenda a todos los diputados procesados por el juez del Supremo Llarena, salvo al fugado Puigdemont, que es lo que quieren desde Juntos por Cataluña, que el auto del juez del Supremo Llarena se aplique a medias. Los letrados del Parlament avalan que la cúpula del golpe, los procesados por rebelión, Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Sánchez y Puigdemont, sean suspendidos de sus cargos, que se les ponga un sustituto en el escaño mientras llega la sentencia firme. Pero Juntos por Cataluña quiere dejar fuera de esa cuestión a Puigdemont, alegando que su situación es diferente porque el tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha negado su entrega por rebelión. Solo la contempla por malversación, en una actuación que, como venimos contando en esta linterna, viola el principio de confianza mutua en el que se basan las euroórdenes, por entrar al fondo de la cuestión. La cuestión es que no ha habido acuerdo. Esquerra y el PSC han votado a favor de aplicar ese auto de Llarena, con todas sus consecuencias, y Juntos por Cataluña y Ciudadanos han votado en contra. Desde la formación de Puigdemont acusan a Esquerra de no cumplir lo pactado, que aseguran que ellos estaban de acuerdo con salvar a Puigdemont en esta situación. El líder de Esquerra en el Parlament, Sabrià, les ha llamado mentirosos.
Inconcebible que se salga aquí, que se mienta respecto a este acuerdo que todos conocíais que no existía. Había una propuesta que funcionaba, teníamos una opción de preservar los derechos de los diputados. Es respetable que a alguien no le funcionara y pudiera no votarlo. Lo que no es respetable es que se mienta.
Para la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, el drama de todo esto es que no va a haber más plenos en el Parlament, es decir, que los problemas de los catalanes no van a llegar a la Cámara, que no se va a hablar de las cuestiones que realmente preocupan a los ciudadanos, que hasta septiembre no va a haber un pleno por culpa de las rencillas independentistas. Unos independentistas, destacaba Arrimadas, a los que Pedro Sánchez debe la presidencia del Gobierno.
Parece intolerable, por no hablar del ridículo espantoso, del espectáculo lamentable que ha vuelto a visualizar hoy el separatismo delante de todo el mundo.
Por cierto, que la Generalitat no va a mandar mañana a ningún representante al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quieren ser especiales, se siguen en la bilateralidad, en este momento de distensión, de deshielo, quieren su parte, ¿no? Poner de tú a tú a Torra y a Sánchez, ponerles al mismo nivel y continuar con esa relación de bilateralidad que mañana no podrían escenificar si acuden a un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde están todos los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. Ya saben que Sánchez ha accedido a reestructurar la deuda de las comunidades autónomas, las más endeudadas, en la Comunidad Valenciana y Cataluña, y en el caso de Cataluña se da por hecho que habrá una quita. Una quita es, bueno, descontar, que dejen de pagar una parte de esa deuda. Es 18 de julio, una fecha marcada en el calendario, porque fue la fecha en la que España se partió en dos. Volvemos a hablar de aquello, fue en 1936. El alzamiento militar, una guerra civil, tres años de muerte y odio que dieron paso después al yugo de una dictadura, la franquista, que segó la libertad, la vida, durante 40 años. Después, el milagro de la transición, un milagro imperfecto, pero un milagro al fin y al cabo, que desembocó en una democracia, el mayor periodo de estabilidad y prosperidad de la historia reciente de España. Se lo sabe muy bien Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno socialista de Felipe González.
Boxear con los fantasmas del pasado, no, ya hizo sufrir mucho Franco a España, como para que estemos todo el día alrededor de Franco. Franco se murió y está enterrado y ojalá que la piedra esa que tiene encima, ojalá que se hundiera la piedra, no me interesa nada.
Pues que se lo explique Guerra a Sánchez, que ha hecho de la exhumación de los restos del dictador su bandera política, su gran apuesta para esta legislatura cortita que tiene por delante, aunque de momento no encuentra la fórmula legal. Ya saben, primero el anuncio y después la fórmula, y la fórmula la sigue buscando porque la familia se opone a la exhumación de los restos del dictador. Pero eso es lo que pasa, es lo que estamos haciendo bandera, ahora es la prioridad para el gobierno de Pedro Sánchez, así que se lo podría explicar bien el ex vicepresidente del gobierno socialista, Alfonso Guerra. Bueno, es la manera que tienen algunos de funcionar este gobierno con 84 diputados. Y en Nicaragua sigue la represión del régimen de Daniel Ortega, que sigue masacrando a su pueblo, que protesta por la reforma de la seguridad social que recorta los derechos a los ciudadanos. Hoy se cumplen 3 meses del inicio de esas protestas, más de 350 muertos a manos de fuerzas paramilitares. La ciudad de Masaya, bastión de los indígenas Monimbó, es ahora el punto clave de estas protestas y por eso están recibiendo toda la artillería por parte del gobierno. Y tratan de sobreponerse en esta parte del planeta a una noche de violencia sin tregua, de constantes bombardeos. Jorge Salaberry, ex embajador de Nicaragua en España, decía en Herrera en COPE que la violencia no va a poder con las ansias de libertad.
¿Cree Daniel Ortega que con esta imposición que está haciendo a través de sangre y fuego puede recuperar algún viso de legitimidad? Es imposible. El pueblo nicaragüense ha tomado una decisión. Quiere vivir en libertad y democracia. Y no habrá forma que Daniel Ortega pueda sofocar esas ansias de libertad.
Se repite la historia. El matrimonio Ortega sigue los pasos del matrimonio Somoza. La comunidad internacional ha condenado la represión en Nicaragua, el uso de la fuerza letal por parte del régimen de Daniel Ortega, del matrimonio Ortega. La cuestión es cuánto se va a alargar esta crisis en el tiempo, porque solo hay que mirar cómo están en Venezuela. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.